¿Cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Óscar Salavarría y quiero compartir un contenido muy especial que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Para ello, hemos elegido un texto base que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 y verso 51. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Como les dije, el tema es el arrebatamiento de la iglesia y lo hemos subtitulado las razones bíblicas por las cuales el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Acompáñenme entonces a este estudio. Razones bíblicas por las que la iglesia será trasladada antes de la gran tribulación. Como sabemos, el traslado que indica la Biblia es un traslado rápido. Por eso muchos lo han llamado el rapto de la iglesia. Aunque la palabra rapto, pienso yo, no es la más apropiada, porque rapto es una situación ilegal en la que se llevan a una persona en contra de su voluntad. Yo preferiría llamarle arrebatamiento o traslado. El arrebatamiento como que es la palabra más adecuada porque eso indica la manera rápida en la cual este evento deberá llevarse a cabo. Hay una razón básica para suponer que Cristo levantará su iglesia antes de la gran tribulación. Y esa razón básica es que la iglesia e Israel son dos grupos diferentes con los que Dios tiene un plan divino. La iglesia e Israel no son el mismo pueblo. El Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba de su pueblo, estaba hablándole a Israel. Cuando dice pueblo mío, no le está hablando a la iglesia. Aunque nosotros ahora lo podemos aplicar y eso es correcto, pero en su interpretación principal se refería básicamente al pueblo de Israel. Ya la iglesia es un grupo diferente. Esa es la posición básica. Son dos grupos diferentes con contenido diferente y también es diferente la legislación por lo cual la iglesia e Israel deben dirigirse para agradar a Dios. Otra razón para hablar de que Cristo va a levantar a su iglesia antes de la gran tribulación es el método literal. ¿Y por qué me refiero a este método literal? Hay mucha escritura en la Biblia que se puede designar como simbólica. Pero no todo en la Biblia es simbólico. La historia es literal. Las miles de personas que murieron en batallas no son números simbólicos. En la profecía también, si bien es cierto que hay simbolismo cuando se habla de eventos del futuro, pero también hay eventos los cuales deben ser interpretados literalmente. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, habla la Biblia que Dios había predeterminado para el pueblo de Israel 70 semanas. Las 69 semanas mencionadas ahí en ese capítulo 9 se cumplieron literalmente. Y si esas 69 semanas se cumplieron literalmente, quiere decir que la última semana en cumplirse debe ser una semana literal. cuando la Biblia hable de cataclismos, cuando hable de las muertes que van a haber, cuando dice que van a morir la tercera parte de los hombres, cuando dice que van a haber pestes y enfermedades, eso es literal. Y si lo anterior se cumplió literal hasta la venida de Cristo, significa también que la última semana se va a cumplir literalmente, así como el arrebatamiento, porque está escrito que Dios levantará a su iglesia. Entonces, esa es una de las razones, el método literal. Otra de las razones es el carácter de la gran tribulación. Como dijimos, la tribulación es para Israel. El carácter de la tribulación. Hay ciertas palabras que nos van a dejar en claro qué carácter tiene esta tribulación, cuál es la naturaleza de esta semana 70. En Apocalipsis capítulo 6, 16 al 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La palabra que sobresale ahí es la ira. Apocalipsis 11, 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar al galardón a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La palabra de nuevo que sobresale es la ira de Dios. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice que y esperar, dice, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ¿qué? De la ira venidera. Entonces, la gran tribulación es un tiempo de ira. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sofonías 1:15, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Nos queda claro que la semana 70 es llamado también día de la ira. También es llamado, nos llama la atención que también se menciona juicio. En Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 16:7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces se caracteriza también porque es tiempo de juicio. También es un tiempo de indignación, según Isaías 26. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Es tiempo de indignación, según Isaías 26, 20. El capítulo 34, versículo 2 de Isaías también dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Es tiempo de indignación. La maldad del hombre habrá alcanzado niveles tan grandes que la ira, el juicio y la indignación no puede tardar. Castigo es otra palabra que se usa para hablar de la naturaleza de la semana 70. Isaías 24:20 dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una hochoza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. El versículo 21 dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Será tiempo de castigo. también será la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. También será una hora de angustia. Jeremías 37 dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, y tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. También es tiempo de destrucción, Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. También es día de tinieblas. Joel capítulo 2, versículo 2 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Sofonías capítulo 1, versículo 15, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ay de los que desean el día de Jehová, Amós 5:18, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Estos versos nos hablan del carácter de la gran tribulación, que es tiempo de ira, de tinieblas, es hora de la prueba, es tiempo de juicio, de castigo. Otra de las razones para hablar del por qué la iglesia no debe estar es acerca del alcance que tiene la semana 70. Y lo vamos a poder notar en Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran la tierra. Isaías 34:2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado también. Amén. Y que Jehová está airado contra todas las naciones. Isaías 34:2. En Jeremías 37 llama este tiempo, este periodo, el tiempo de angustia de Jacob. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bueno, nosotros sabemos que la Escritura llama a la iglesia nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y los versículos que acabamos de leer dice que es para probar a las naciones, pero no necesariamente está hablando de la iglesia como un grupo aparte del mundo. Sin embargo, sí habla de la angustia de Jacob. La angustia de Jacob está hablando del pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Se le dijo a Daniel, ¿cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Daniel era Israel. Y la santa ciudad de Daniel, ¿cuál era? Israel. Entonces, por tanto, no se menciona que la iglesia debe estar. Entonces, es un motivo más para argumentar que la iglesia no debe estar durante la gran tribulación. Pudimos notar entonces que el primer propósito de este tiempo es probar a los que moran en la tierra, y el segundo propósito está relacionado con Israel. Y luego está que la iglesia es un misterio. Efesios capítulo 3, versículo 1, vamos a leer lo que el apóstol Pablo vino a revelar o administrar de lo que había recibido el Señor con respecto a la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leer esto podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, en el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Dios, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. Aquí claramente ese misterio está identificado como la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los gentiles, coherederos también y miembros del mismo cuerpo de Cristo. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades para que ahora, pero que ahora ha sido manifestado a su santo. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, en quienes en los gentiles, esperanza de gloria, le está hablando a la iglesia. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otra razón para pensar de que la iglesia no va a estar es porque Apocalipsis capítulo 7, del versículo 4 al 8, habla de 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, y que ellos iban a ser sellados y que iban a guardar el testimonio de Cristo. Por esta razón pensamos que la iglesia no está, porque la iglesia es el baluarte de la verdad. A la iglesia le fue encomendado esa labor de ser testigos. Ustedes lo pueden leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que me seréis testigos, y eso es a la iglesia. Y el hecho de que aparezcan 144,000 como un pueblo aparte, lo que nos está diciendo es que la iglesia ya no está. De otro modo, este grupo debió ser parte de la iglesia. Unidad de la semana 70. Daniel, capítulo 9, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La unidad de la semana 70, ¿qué me refiero con la unidad? Aquí nos está hablando de una semana entera, y estas semanas son semanas de años, así como se cumplieron las 69 semanas hasta Cristo, que fueron semanas de años. Entonces hay una semana de años entera, 7 años, que dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este que va a confirmar el pacto con muchos es el anticristo, el cual dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, la unidad de la semana 70, entonces, impide que la iglesia se encuentre ahí. Mateo 24:15, Jesús habló de esa semana 70. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Pero el Señor había dicho en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, 10. O sea, que dijimos que la gran tribulación era llamado también la hora de la prueba, pero Jesús dijo que habría de librarlo a la iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y esa hora de la prueba no ha venido. Otra razón por la cual les podemos decir que Cristo viene al trasladar a su iglesia antes es la cronología del libro de Apocalipsis. Los eventos que ahí se desarrollan, ustedes lo pueden notar, que hasta el capítulo 3 la iglesia está presente. del capítulo 4 al capítulo 11 no está la iglesia presente. Ese capítulo 4 al 11 representan los 7 años completos de la gran tribulación. Los sellos son los primeros 3 años y medio, y las trompetas los segundos 3 años. Y luego a Juan se le dio la instrucción de nuevo en el capítulo 10, versículo 11. Se le dijo que es necesario que profetizara otra vez sobre muchedumbre de naciones y lengua. Y esto lo hizo desde el capítulo 12 al capítulo 19. En la primera parte, capítulo 11, 55, la Biblia habla de que Cristo viene a la tierra. También en el capítulo 19 se ve cómo la iglesia también regresa con Cristo, con la venida de Cristo. El capítulo 19 representa la gran tribulación nuevamente, solo que ahora se revelan los actores principales al retorno a la tierra y no se está refiriendo al traslado de la iglesia, porque la iglesia es levantada antes. Otra razón para pensar que Cristo traslada a su iglesia antes de la gran tribulación, lo podemos encontrar en la doctrina de la inminencia enseñada por los apóstoles, tal y como ustedes van a poder leer conmigo en San Juan capítulo 14, verso 2 al 3. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, vendré otra vez, les dijo el Señor. No les dijo el tiempo. En Primera de Corintios, capítulo 15, 51 al 52, dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El hecho de que los apóstoles estén esperando ese evento para ellos significa que es algo inminente que se pudo dar en el tiempo de ellos. Ellos esperaban la posibilidad de ser arrebatados en ese momento. Por eso dice: y nosotros seremos transformados, porque pensaban en la posibilidad de estar vivos cuando se diera el traslado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Estaban esperándolo del cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos, ya lo estaban esperando en ese tiempo, hace casi 2000 años, ya lo estaban esperando a Cristo. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 4, le dice el apóstol Pablo a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo pensó que Timoteo quizás estuviera vivo cuando Cristo apareciera. También lo enseñó Santiago en el capítulo 5, verso 8, que había que estar firmes hasta la venida, porque la venida del Señor estaba cerca. También el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 3:3, también habla de que la venida de Cristo está cerca. En primera de Tesalonicenses 5:6, dice que no hay que dormir, sino que velar. Habría que ser sobrio para esperar a Cristo. En Tito 2:13, de que aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Todos debían estar esperando al Señor porque para la iglesia no fueron dadas muchas señales específicas, sino que la iglesia debía esperar a Cristo en todo tiempo. Otra de las razones es que al presente declara la Biblia en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Vamos a leer el versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La obra del que impide la manifestación del hombre de pecado. Y luego dice que luego de que sea quitado, entonces se va a manifestar aquel inicuo cuando sea quitada. El que lo impide. Para ello quisiera presentar algunas opiniones que yo creo que son válidas, puesto que nuestro idioma no es el griego, nuestro idioma es el español. Y como si ustedes han podido oír, escuchar y leer un poquito más acerca de algunos comentarios, libros de lexicografía griega, lexicografía hebrea, ustedes podrán notar que en algunos versículos hay algunos errores de traducción. Todas las primeras 7 traducciones inglesas de la palabra apostasía, de la que acabamos de leer en el versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses, tradujeron el sustantivo como partida. Y estas son las que las voy a mencionar solo como una evidencia. Usted lo puede tomar, lo puede creerlo también. Si no le parece suficiente, también pues podrá comprobarlo también a través de las otras pruebas que le mostré, ¿verdad? Porque todas estas evidencias se tienen que ver en conjunto. Algunas tienen mayor peso que otras y ninguna por sí sola pueden hacer una doctrina de la venida de Cristo antes, sino que toda la prueba conjunta me parece que ubica a la iglesia fuera de la gran tribulación. La Biblia Wycliffe, en 1384, la Biblia, la Tyndale, la Coverdale, en 1535, la Cranmer Bible, también en 1539, la Bridges, la Visa Bible, la Geneva, todas estas apoyan la noción de que la palabra que aparece ahí se refiere a partida. De hecho, la traducción latina de Jerónimo, conocida como la Vulgata de alrededor del año 400, traduce apostasía con la palabra dicesio, que significa partida. La palabra dicesio en latín significa partida. Luego, la versión King James fue la primera en establecer que la palabra que se usa ahí debía ser apostasía. Lo que hizo el que tradujo la versión King James en respecto a ese versículo no fue traducir, lo que hizo fue transliterar Por eso es que la palabra que aparece en ahí en segunda de Tesalonicenses 2:3 dice apostasía. Antes de eso no existía la palabra apostasía en el idioma inglés, tampoco existía en el español, hasta que los primeros traductores empezaron a transliterar esa palabra. La palabra es un compuesto griego de apo, que significa fuera de, e istemi, que significa estar de pie. Por lo tanto, tiene el significado básico de alejarse o partida. El léxico griego de Little y Scott define apostasía en primer lugar como deserción y rebelión, y luego en segundo lugar como partida o desaparición. Theodor Visa, el reformador suizo, fue el primero en transliterar apostasía también. O sea, no es lo mismo una traducción a una transliteración. Transliterar significa tomar una palabra y hacerla más propia a nuestro idioma, pero no significa que la tradujo. Por eso es que usted ve que si tiene la oportunidad de leer la Vulgata Latina y algunas Biblias en griego, usted se va a poder dar cuenta de que, por ejemplo, a Cristo le decían, se escribía con IE, F, U, y decían IEFU. O sea, eso es una transliteración. ¿Pero qué significa Jesús? Jesús significa Jehová salva. Esa es la traducción. Pero la transliteración es que ubican la palabra, la hacen más de acuerdo al idioma. En el caso nuestro, la latinizan. Entonces eso fue con esa, lo que pasó con esa palabra. En lugar de traducirla, la traducción claramente es partida y desaparición. La mayoría de los traductores ingleses, bueno, luego han seguido apartándose de traducir, prefieren transliterar apoistemi por apostasía. Una buena razón nunca fue dada para hacer eso. Y la otra razón es para creer que la iglesia no va a estar, es la identidad de los 24 ancianos. Como ustedes verán, todo lo que se refiere a la iglesia está hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Luego ya en el capítulo 4 la iglesia desaparece de la escena. Y podemos leer en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Al verlo a simple vista, nosotros no sabemos quiénes son esos ancianos. Decimos, quizás ya estaban ahí en el Antiguo Testamento, siempre han estado ahí. Pero si leemos más adelante en el capítulo 5, versículo 9, dice que, hablando de estos mismos ancianos, que cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hay dos motivos ahí para pensar de que la iglesia no va a estar. Esos ancianos son la iglesia. Porque si son de todos los pueblos, naciones y lenguas, esos ancianos representan a la iglesia, y luego que la iglesia tiene esa promesa de ser reyes y sacerdotes, al que venciere le daré que reine conmigo, dijo el Señor. Y como ustedes lo van a ver, que están ahí ellos, pues ya sentados en tronos, vestidos de ropa blanca y con coronas de oro en sus cabezas. Estas coronas aunque la iglesia se le ha prometido gobernar la tierra, estas coronas se refieren más bien a premios, no se refiere a coronas de rey, pues el rey es nuestro Señor Jesucristo, Él es el rey de reyes y Señor de señores. Y el cántico, pues es indudable de que estos ancianos son la iglesia. Y cuando ellos aparecen en escena, apenas estaban empezando a desatar los sellos. Si ustedes lo pueden notar, cuando, los sellos son la primera parte de la gran tribulación. Y apenas ellos se empiezan a desatar los sellos, están ahí ya los 24 ancianos, mientras se derraman los juicios sobre la tierra. Ellos no están en la tierra, por tanto, esta es una prueba, diría yo, irrefutable de que Cristo levanta a su iglesia antes de la gran tribulación. Y luego de que hay una necesidad de un intervalo, hay una necesidad de que haya un periodo de tiempo entre la gran tribulación y la venida de Cristo visible a la tierra. ¿Por qué hay esa necesidad? Porque hay dos eventos que no se pueden dar si la iglesia es arrebatada al final de la gran tribulación. ¿Sabe por qué? ¿Qué eventos son? Esos eventos que están relacionados después del traslado es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Si el arrebatamiento es al final, ¿cuándo entonces será el tribunal de Cristo? ¿Y cuándo van a ser las bodas del Cordero? Según Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice: Por tanto, procuramos también ausente o presente serle agradable. Ahora leamos esto que es bien interesante en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 16, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escuche. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El tribunal de Cristo es un evento que tiene que darse en el tiempo de la gran tribulación, pero no se va a dar aquí, se va a dar en el cielo. Las coronas que tienen los ancianos son coronas de premios, como los que lo ponían a los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos. Esos premios eran como de laureles, nada más que los de los ancianos son de oro. Y el hecho de que estén vestidos de ropa blanca nos está diciendo también de que ya ha pasado el tribunal de Cristo. También eso lo podemos confirmar en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, el versículo 8, que dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, a ella se le ha pedido que se vista de lino fino. Entonces, y como ya están vestidos los ancianos de lino fino, ya tienen coronas, ya pasaron por el tribunal de Cristo. Y este tribunal no va a juzgar en sí si una persona va a ser condenada o no. Es un tribunal, como un tribunal, digamos, un tribunal de honor, como para ver, para calificar lo que alguien ha hecho, así como califican primero, segundo, tercero y cuarto lugar de una competencia. A eso se refiere. Y las bodas del Cordero, en Apocalipsis capítulo 19, usted podrá leer del verso 7 al 8, dice que han llegado las bodas del Cordero de Dios. Las bodas se dieron en el cielo. Luego usted va a ver en el capítulo 14 que Cristo regresa con su iglesia. Hay otra prueba, y esa prueba es la simbología que la Biblia usa para referirse a que el Señor, la venida de Cristo sería como en los días de Lot. Leemos, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe, Señor, librar de la tentación a los que son piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Entonces, si los ángeles no pudieron destruir Sodoma y Gomorra porque allí estaba Lot, ¿cuánto más el Señor no va a librar a los millones de creyentes que le están esperando? O sea, la simbología, porque dice, como en los días de Lot, así será también la venida de Cristo. Ya leímos la boda del Cordero, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso está hablando de la venida de Cristo en Apocalipsis capítulo 19. Esos ejércitos celestiales son la iglesia vestido de lino finísimo, blanco y limpio, que simboliza las acciones de los santos. Y si ellos son los que vienen vestidos así, entonces es la iglesia que está representando a esos ejércitos celestiales. Hay otra prueba también. Otra razón para creer que Cristo viene antes de la gran tribulación, y es la identidad de la mujer en Apocalipsis 12. Leamos la descripción de esta mujer. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Mire, ¿cómo podemos identificar a esta mujer? Esa señal que apareció en el cielo. En Génesis capítulo 37:9, ahí se nos da la respuesta a quienes simboliza. Soñó, dice José, aún otro sueño, y le contó a sus hermanos. Y aquí que soñaba otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Jacob, el papá de José, claramente interpretó de que se estaba refiriendo a la familia de él. Entonces, la mujer con las 12 estrellas, la que estaba vestida del sol y la luna sobre sus pies, representa a Israel. Si la iglesia estuviese aquí en ese tiempo, sería la iglesia también perseguida, y entonces tendría otra simbología. Por tanto, la iglesia tiene que ser arrebatada hacia el cielo. Tiene que ser levantada. Y esto será en un abrir y un cerrar de ojos. A la final trompeta, dice la Biblia, que seremos transformados. Será un evento maravilloso. Dice 1 Corintios capítulo 15, 51 al 52. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo me gozo mucho al poder saber que Dios ha tenido misericordia de nosotros, de su iglesia, y de que nos haya tenido por dignos de poder participar de ese evento. Cristo viene y lo que le promete a su iglesia es estar siempre con él. La iglesia es algo muy especial para Cristo. Es su esposa. La iglesia también forma parte de la vid que es Cristo. La iglesia también es un edificio juntamente con Cristo, porque Cristo es la piedra angular de este edificio. Si la iglesia tuviera que pasar la gran tribulación, estaría, pues, es como que Cristo mismo estuviera ahí, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dado a eso también, no podemos pensar que la iglesia va a sufrir la gran tribulación, es la esposa. Todo nos indica que Cristo va a levantar a su iglesia antes. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré del día de la ira. También te libraré del día de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 y dice que debemos aguardar del cielo al Señor Jesucristo, el cual nos va a librar de la ira venidera. Entonces, si el Señor cuando habla de la ira venidera, nos habla de guardarnos, nos habla también de los ancianos, nos habla de los ejércitos celestiales viniendo desde el cielo. Y desaparece totalmente de la semana 70 la iglesia. O sea, desaparece de la escena terrestre, pero es obvio que está en el capítulo 4, en el capítulo 5, los ancianos son la iglesia y está ahí presenciando los juicios que están siendo derramados sobre la tierra. Por tal razón, no podemos más que agradecer a Dios y tratar de corresponder a ese sacrificio tan grande. La salvación es por gracia, por la muerte y los méritos de Cristo. Hay que valorar. Dios les bendiga. Espero verles, espero pues saludarles pronto. Ánimos, esperemos a Cristo, busquemos de Dios, porque Él viene por su iglesia. Dios les bendiga. Hasta pronto, le saluda a Óscar Salavarría.